Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo venimos contando a lo largo de este programa. Hemos sabido esta tarde que la Policía Nacional tiene abierta una operación que ha detenido a un yihadista que parece que quería atentar en Sevilla durante la Semana Santa. La operación está abierta, conoceremos más datos más adelante. A todos se nos ha sobrecogido el corazón. Es lógico pensar en un atentado yihadista en Semana Santa en Sevilla, pues es algo que sobrecoge. Hay gente que está, desde que nació, con el corazón sobrecogido. Hay gente que se juega la vida celebrando la Semana Santa. Son los cristianos que son perseguidos en muchas partes del mundo. Una de ellas, uno de esos países donde hay una persecución importante es Pakistán. Tabassum Yousaf es una cristiana pakistaní, abogada y defensora de las víctimas de la persecución religiosa, que ha contado recientemente su historia. Hace no mucho, Tabassum fue cortejada por un hombre musulmán que quería que se convirtiera al Islam.
One of a Muslim guy, I can't reveal his name, he said that you're a Christian girl, I'm in love with you. I said okay. He said I want that you marry me, but you will be converted.
Bueno,
I
este said, no, chico musulmán, está contando Tabassum, le dijo que quería casarse con ella, pero que tenía que convertirse antes. Ella dijo que no, y al decir que no, eso le complicó mucho la vida.
He making such a situation bad for me that I can't continue my study. He said that you don't know who I am. I am a Raja.
Este chico musulmán, como vio la negativa de Tabassum, bueno, pues le hizo la vida imposible, no le dejó seguir estudiando y además quería obligarle porque era un rajá, que es una de las castas de la India. La historia de Tabassum es desgraciadamente muy frecuente en Pakistán. Pakistán fue noticia en noviembre por el caso, lo recordaréis, de Asia Bibi, la mujer que fue injustamente primero acusada por una ley que es muy injusta de blasfemia y que al final fue absuelta después de estar 8 años en prisión. Asia Bibi lleva desde noviembre escondida por razones de seguridad y cuando sea posible abandonará el país. No es posible porque la presión de un partido islamista que tiene mucha fuerza, el Tehreek el Habiq, ese partido y la gente que lo respalda lo hace en este momento imposible. De hecho, cuando se conoció la sentencia que absolvía finalmente a Asia Bibi, hubo unas manifestaciones que paralizaron el país durante 3 días y llamaron a la población a matar a los jueces. O sea, este es el nivel en el que están en Pakistán. El problema fundamental es la presión islamista y una ley antiblasfemia, que en realidad no es para ir contra la blasfemia, aprobada en 1986. La ley es utilizada en muchas ocasiones como un instrumento de venganza personal o como una herramienta para discriminar a las minorías. 25 cristianos siguen en prisión tras haber sido declarados culpables y otros 23 no han llegado ni siquiera a ser juzgados. Muchas veces lo que sucede es que no son juzgados y simplemente son linchados. Los cristianos en Pakistán son considerados impuros y los grupos islamistas están ganando cada vez más fuerza. Además, en Pakistán hay una discriminación institucionalizada. O sea, si tú eres cristiano, tienes el peor empleo y muchos de ellos, bueno, son literalmente esclavos. Nos ha sobrecogido la noticia de un yihadista que pretendía atentar en Sevilla en Semana Santa. Hay países del mundo donde ese atentado, ese ataque, es el pan de cada día. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Pues siguiendo con esta cuestión que estás comentando, Fernando, como dices, en Sevilla continúa el registro de la vivienda del yihadista detenido en Marruecos y que supuestamente tenía previsto atentar en la capital hispalense durante la Semana Santa. Última hora, Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, continúa ese registro en la vivienda familiar de Zuhair al-Bughdidi en Sevilla. Allí vivía desde hace al menos 3 o 4 años, según fuentes de la lucha antiterrorista. Estudiaba en la ciudad hispalense. La detención detención se produjo la semana pasada en Marruecos, donde había acudido precisamente a despedirse de los suyos, y el arrestado, por lo tanto, no está asistiendo a esta pesquisa del registro. Bouhdidi, de 23 años, tenía tomada la decisión de atentar esta misma Semana Santa en Sevilla. Así nos lo confirman fuentes antiterroristas. Él mismo lo ha admitido durante los interrogatorios a los que está siendo sometido en Marruecos. Pretendía inmolarse utilizando explosivo casero. De ahí la importancia, por lo tanto, de este registro. Sin embargo, el trabajo preventivo de Comisaría General de Información en la Policía, con el apoyo importante del Centro Nacional de Inteligencia y sus homólogos del Servicio Secreto Marroquí, ha permitido culminar con éxito este trabajo preventivo. Interior reforzó, recuerden, la semana pasada con 1.700 policías la presencia policial en Sevilla de cara a la Semana Santa y esta campaña electoral.
Pendientes de esta noticia, te cuento también que España ha rechazado el anuncio de Estados Unidos de la activación por primera vez en la historia de una medida que permitirá reclamar ante tribunales estadounidenses propiedades en Cuba expropiadas por la revolución. Este cambio de política abrirá la puerta a demandas en Estados Unidos contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas. Washington avisa de que ninguna compañía estará exenta de su política hacia Cuba. Corresponsal Juan Fierro.
A partir del próximo día 2 de mayo entrará por primera vez en vigor el título tercero de la ley Helms-Burton, que permitirá reclamar ante tribunales estadounidenses las propiedades que fueron confiscadas en la Revolución Cubana del año 1959.
Cuba's most prominent export these days is not cigars or rum.
Las exportaciones más importantes de Cuba estos días, decía el secretario de Estado Mike Pompeo, no son los puros o el ron, es la opresión. La decisión de la administración Trump no contempla ninguna excepción y, según los datos que maneja ahora mismo el Departamento de Justicia, tiene registradas oficialmente 6.000 reclamaciones sobre propiedades expropiadas, cuyo valor con intereses llegaría a los 8.000 millones de dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos a volver a la Dirección General de Tráfico. El inicio de la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa lo hace con retenciones. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Día de salida para muchos conductores. A esta hora lo peor en la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama y en la A5 en Arroyomolinos. En Segovia, complicada la Nacional 6 a la altura de San Rafael en sentido a Coruña, y en Burgos pendientes de un alcance en la AP1 a su paso por Castil de Peones en sentido Madrid. También muy pendientes de Sevilla, cortada esta hora la A49 en Bollullos de la Mitación por una avería en sentido Huelva.
Y ya en los deportes, Rafa Nadal comienza arrollando en Monte Carlo. Luis Munilla.
El torneo donde ha reinado 11 veces va en busca de la duodécima, y su victoria ante Roberto Bautista en segunda ronda ha sonado así en la tierra de Mónaco.
Never in doubt.
Un doble 6-1 en 1:16 para un intratable Rafa Nadal, que jugará mañana en octavos de final contra el búlgaro Grigor Dimitrov. Hoy el Barça va a conocer su rival en semifinales de la Liga de Campeones. Sale del Oporto-Liverpool con ventaja de 2-0 de los ingleses del partido de ida. Se juega también el Manchester City-Tottenham con 1-0 para el Tottenham. Recordamos que los dos partidos se juegan a las 9 de la noche. Lo contamos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. En la Liga hay tres renovaciones importantes. Oblak con el Atlético hasta 2023. Aspas con el Celta también 2023. Y Zurutuza en la Real Sociedad hasta 2020. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy arrancan las eliminatorias Anadolu Efes Barcelona a las 7 y Real Madrid Panathinaikos a las 9:15.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Ambiente de bochorno en esta tarde de miércoles santo. ¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados a esta hora y con las nubes ganando terreno. A partir de las 9 de la noche puede descargar, ojo, algún chaparrón en esta primaveral. Y peor va a ser mañana. Las temperaturas pueden bajar hasta 9 grados y además la lluvia amenaza con estropear alguna que otra procesión de jueves santo. Esta tarde se celebra en 2 horas un vía crucis en la Catedral de la Almudena y a las 8:15 procesión de los gitanos sale de la iglesia del Carmen. A las 9:15 la procesión de las tres caídas desde la plaza de San Andrés. Mañana jueves santo saldrán las del Divino Cautivo y Jesús el Pobre, y a las 8 de la tarde turno para Jesús del Gran Poder y la Macarena. Para facilitar el acceso a las procesiones, Metro de Madrid refuerza del jueves al domingo todas sus líneas principales.
Pues sí, ya está aquí, fiel a su cita diaria, Juan Solo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes.
¿Vas a hablarnos de las vacaciones?
De las vacaciones, frío, frío.
A ver, no irás a gastar bromas con el tiempo, ¿verdad? Porque te meterías en un lío muy gordo.
No, tranquila, no estoy loco. No, sí, adivina, a ver.
¿Sí? ¿De qué voy a ver, hablar? Espera, a ver, no sé. ¿Vas a hablar? No me digas, ¿de la campaña electoral? No.
¡Bingo!
¡Oh, no!
¡Sí!
¿Por qué?
Porque sí, porque hoy sí tengo que hablar de la campaña electoral. Pero antes debo ceñirme a la actualidad más candente. Y esta mañana ha habido Consejo de Ministros.
Pues sí. ¿Qué tiene que ver esto con el Consejo de Ministros?
Pues que fíjate, a mí Pedro Sánchez me recuerda un poco a Willy Wonka.
¿Ah, sí?
Sí, porque Willy Wonka tiene un concepto súper elevado de sí mismo,
ah,
el chocolatero ideal.
Ah,
eso son...
me recuerda. No, creía que físicamente, digo, no se parecía
nada.
No,
y es todo felicidad. Bueno, la primera medida que voy a comentar hoy que se ha tomado en el Consejo de Ministros de hoy es... El gobierno declara patrimonio cultural inmaterial el toque manual de campanas.
¡Anda!
Esto que puede parecer una bobada, no lo es.
No.
Lo es porque las campanas son un lenguaje sonoro. Que, vamos a ver, se refiere evidentemente a las de las iglesias. Las campanas
¿Qué
son...
¿Qué otras campanas conoces tú?
Bueno, no sé, a lo mejor, no sé, si eres una persona
nada,
con... Si eres una persona con posibles, tienes la campanilla de tin, tráeme el té, que voy a escuchar la tarde, no lo sé.
Campanas.
Las campanas son un lenguaje sonoro y se han utilizado a lo largo de los siglos como medio de comunicación, así que es una medida que celebramos.
Bien.
Segunda medida del gobierno ha sido hoy nombrar patrimonio cultural inmaterial a la cultura del esparto.
¡Esto es Esparta!
No. Esparta no.
No.
O sea, espartano no. Esparta no. Esparto.
Un paisaje árido recibe a quienes van a coger esparto.
Anda.
El esparto.
El esparto, pero el esparto de las zapatillas de esparto.
Claro, el esparto que luego los artesanos, no sé muy bien cómo se hace, los duendes acaban haciendo pues zapatillas de esparto. Una medida que ha sido esta de inmortalizar o nombrar patrimonio cultural el esparto ha sido muy bien recibida pues entre los locales chill out de Ibiza y los hipsters, que son muy de utilizar zapatillas.
¿Tú sabes? En verano muchísimo.
¿Así?
Muchísimo, fantásticas.
A mí no me gustan.
¿No te gustan?
Ni uso calzado de esparto ni bebo un botijo. Yo soy más de el siglo XXI.
Pero
bueno.
Más de política y de campaña electoral.
Pues
entonces,
sí, venga, dejémonos de esparto. También lo celebramos por todos los esparteros.
Pues sí, yo sí,
así
desde
que,
luego.
Sí, sí, es una gran noticia. Vamos a la actualidad política, porque ayer hubo debate en Televisión Española y... No defraudó a nadie.
Pues tú dirás.
Los políticos están convirtiendo los debates en peleas de patio de colegio.
Quizá. Ya solo el hecho de que se vaya a celebrar o no el debate, bueno, ya empieza a ser una pelea
de
colegio.
Es una polémica, pero
polémica.
Quizá se comportan así como si estuvieran en el recreo, porque es un medio en el que se sienten más cómodos, no sé, Inés Arrimadas y Gabriel Rufián.
Inés, modérate, que no te van a hacer ministra de Defensa del PSOE.
No, moderado, yo soy mucho más moderada que tú desde que nací,
Modérate.
Yo estoy más moderada que tú.
Chaval.
Eso,
chaval. Ya lo que falta es que te meto. Hay un paso nada más.
¡Por mi hija mato!
En fin.
Están ahí, ¿eh?
Sí, porque todavía quedan 13 días, ¿no?
Sí,
o sea,
queda.
Esto no ha hecho nada
debates,
más que empezar.
Sí, sí.
Y eso que hay algunos candidatos que ya están calentando, para mi gusto, demasiado el ambiente.
¡Patata al monstruo!
Por cierto, esto lo he sacado de un clásico, de Frankenstein. Por cierto, hablando de debates. Tenemos follón. Porque esto que parecía lo más tranquilo del mundo, que A3Media anunció a bombo y platillo, un debate a cinco, con los cinco principales candidatos. Y como me gusta el riesgo, no los he apuntado. Que... Son Pablo Casado.
Por favor, ¿eh? A ver.
Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera,
Pablo Iglesias
y Santi Abascal. La otra vez que lo intenté, ¿sabes qué me pasó? Que de memoria iba a decir Nati Abascal. Y dije, no, Nati Abascal no es. Y por saltarme al siguiente,
bueno,
la lié. Bueno, pues estos cinco.
Bien.
Perfecto. Como sabemos, a este debate a cinco, el último en apuntarse fue Pedro Sánchez.
La decisión de Pedro Sánchez de participar en ese debate a cinco está siendo analizada por algunos de sus críticos como un intento de crear división en los partidos de la derecha al aceptar la presencia de Santiago Abascal.
Bueno, pues se acabó el pastel. Ayer la Junta Electoral Central vetó el debate a 5 por la presencia de Vox y lo vetó a petición de Junts per Catalunya, PNV y Coalición Canaria. Pues nos hemos quedado en el debate a 5. Entonces dijo Antena 3, venga, vale, pues Vox no juega, pero celebramos,
yo mantengo, ¿no?
Claro, celebramos el debate con los otros cuatro candidatos. Pero entonces llega hoy Pedro Sánchez y dice que él tampoco va. Carmen Calvo.
Es que el presidente no quiere rehuir el debate con todas aquellas fuerzas, en este caso, con Vox, no lo quiere rehuir.
Claro, debe ser que como no quiere rehuirlo con Vox y Vox no va a
claro,
estar,
es que...
pues dice el presidente, oye, por no hacer un feo,
ya.
Me rajo.
A mí me gustaría.
Claro, en fin. Hace 24 horas Antena 3 tenía 5 candidatos, un día después solamente le quedan 3. A este ritmo al final se va a reducir todo a el secretario de organización del PP y un concejal del PSOE quedan para tomarse un café y hablar de lo suyo.
Claro, eso lo simplifica todo.
En fin.
Tampoco me extrañaría porque con tu capacidad predictiva
no muy
todo
mal, ¿eh?
Es posible.
No muy mal, recuerdo.
Todo es posible.
Recuerdo que cuando fuimos a Teruel hace ya 2 semanas
¿lo
dije,
vas a decir?
Va a llover en Semana Santa.
Es
ahí
que,
estamos.
Es que,
en fin,
es que, Lo ha dicho, yo no quiero saber nada.
Nada. Bueno, en fin, para terminar con este breve repaso, vamos a unas interesantes declaraciones de Albert Rivera, líder de la formación naranja, ayer en Albacete.
Es necesario poner la música de
Rocky. Le pongo la música de
Rocky
porque tú has visto el cartel de Ciudadanos,
sí.
Albert Rivera, que parece que está saliendo.
Está como en acción, ¿no?
Pero claro, como una película de acción de perfectamente de Jack
es
Ryan.
Verdad, es verdad.
Y el fondo parece que está en llamas. En realidad son los colores de la bandera de España,
verdad,
pero como los han
verdad.
Mezclado, parece fuego. Bien.
Bueno, bien.
Albert Rivera demuestra que está al tanto de los problemas que más preocupan a los españoles. No es el paro lo que más nos preocupa, ni tampoco.
Cataluña.
No es ni el paro ni Cataluña.
No.
¿Y entonces?
El tema más candente es otro.
Yo propongo que se prohíban el uso de los teléfonos móviles en las aulas. No es normal que estén niños de 6, de 8, de 7, de 9, de 10 años conectados al móvil en vez de escuchar a un profesor o recibiendo a veces, según qué mensajes, con esa edad en un teléfono móvil.
Bueno, hombre, claro, no, vamos
pues
a ver.
Pues hay muchos padres preocupados con esto.
Sí, pero yo no conozco colegios donde dejen que los niños de primaria y secundaria, que es a los que se refiere, estén con el móvil en clase. Yo no sé en la universidad, pero los pequeños, en muchos colegios, cuando llegas te dicen, dejas el móvil en secretaria y luego lo recoges.
Sí, hombre, en secretaria vas a decir que no.
Que sí.
Que no.
Hace mucho que no he ido al colegio.
Hombre, otra cosa es que digas, no se te ocurra sacarlo de la mochila.
Claro, por ejemplo, también. Hay
¿sí?
que apagarlo.
Ah, mira, pues dice Rosa que sí.
Claro,
vale.
¿Ves? Efectivamente, estamos pulsando
vale.
La actualidad infantil. Bueno, pero esto para nombrarlo en un
como que no
meeting,
lo ves.
Quizá haya alguien que diga en algún lugar de España que Ciudadanos va a prohibir el uso de los móviles en el colegio. ¿Cuentan con mi voto? Yo creo que no. Yo creo que es ir demasiado a lo particular. Veo a Albert Rivera prometiendo ya camiones de basura con silenciador.
Uy, eso no estaría mal.
Yo te voto.
Buena idea.
Para no molestar. O la recuperación del frigodedo como patrimonio gastronómico.
Y a mí el frigodedo no...
A mí tampoco.
No fue nunca...
A mí tampoco. No, pero lo he dicho por ser popular, ¿sabes?
Por ahí hay fans.
No damos una, ¿eh?
¿No preferías el sándwich ese de nata, el de la galleta? O luego...
Yo tomaba Popeye. ¿Tú te acuerdas?
Popeye
de naranja,
favor,
Popeye de limón.
Popeye, claro que
qué
sí.
Bueno,
no tomarías flashes.
No, me gustaba.
Menos mal,
no me gustaba.
Lo del flash.
No al flash.
Lo del flash era una cosa terrorífica.
No al flash. En
bueno,
fin,
mira,
pues
una cosita que te voy a preguntar.
A ver.
¿Tú eres de gimnasio?
A veces voy.
A veces vas. Y cuando vas al gimnasio,
sí.
¿Alguna vez te has metido en una clase de spinning?
Jamás. Jamás.
Es lo menos que esperaba de ti. A mí me pasa lo mismo. Yo les veo ahí, en esas bicicletas estáticas, a esas velocidades. Y digo, vamos, es que yo no aguanto 5 minutos.
Ah, es esto lo de la elíptica,
sí,
¿no?
No, lo de la elíptica no, la clase de spinning con las bicicletas con la pastilla ahí, con la música, y de repente más despacio, de repente más rápido.
No, porque me recuerdan hámsters en una rueda.
No, es que a mí me
todo,
parece
sí.
dificilísimo, me parece imposible para alguien como yo, por ejemplo,
sí.
Aguantar, te lo digo. Yo les veo y digo, no aguanto más de 10 minutos. Bueno, ya vemos que tú y yo de spinning sabemos poco. Pues te imaginas entrar en una clase de spinning con esta música. Sí.
Uy.
Y no solo con la música. Además, te proyectan en la pantalla gigante imágenes del Cristo de la Sed o de la Esperanza Macarena de Sevilla en su procesión. Y dirás tú, esto... No, esto está pasando en un gimnasio de Sevilla.
Ajá.
Sí. Los alumnos van a clase de spinning Pero además de ser devotos del spinning y de este deporte, resulta que también lo son de la Semana Santa. Y efectivamente así es como suena una clase. Porque lo que hacen es que aceleran un poco la marcha.
Aunque yo
creo que con la original se podría también, ¿eh? Ahora lo veremos. Los alumnos resulta que están encantados. Por eso que te decía yo, porque les gusta el deporte, que es una de sus aficiones, les gusta el spinning y también les gusta mucho la Semana Santa y las procesiones.
La verdad, se siente, vamos, que estemos los pellitos de punta.
Estás por la tarde viendo los pasos y por la mañana te vienes a hacer spinning con la marcha también de Semana Santa.
Perfecto, claro. Y además llevamos el son, ¿sabes?
¿Ves? Y llevan el son. Y dirás tú, ¿y esto? Esto con el máximo respeto. Fíjate si será con el máximo respeto que su impulsor y el monitor, se llama Lorenzo Sayago, y aparte de ser monitor de spinning en el gimnasio Century Fitness de Sevilla, él tiene experiencia como cofrade. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola,
Bueno, a ver, ¿cómo se te ocurre unir tus dos pasiones y hacerlo de esta manera?
Bueno, resulta bastante fácil, sobre todo viviendo aquí en Sevilla, con la afición, con la pasión que tenemos a la Semana Santa, ¿vale? Entonces, cuando proyectas al grupo, el equipo, que quieres hacer algo de este tipo, se suman rápidamente a esta iniciativa.
Ajá. Pero a ti el día que... algún día de repente te paraste y dijiste, mira, esto hay que ponerle aquí una marcha como la de las procesiones y verás tú cómo estado de la clase de spinning funciona incluso mejor. ¿Qué día fue ese?
Oye, es complejo. El día básicamente se inspira un poquito en el tema de que está uno viendo un paso y está uno viendo cómo realmente llevan un ritmo. Sí. Y para el spinning, aunque he escuchado un poquito anteriormente, ustedes dos como que no.
Como que no.
No soy muy sabio.
Yo te digo una cosa. Yo os veo y prefiero hacer 200 abdominales seguidos. O sea, solo te digo eso. A lo mejor me estoy equivocando y es que no lo he probado, ¿eh?
Bueno, tampoco está mal. Yo pienso que es cuestión de probar, sí, es cierto.
Pero que me parece muy complicado, me parece durísimo.
Es un buen entrenamiento. Es un buen entrenamiento que no es de una sola clase, es de muchas más clases. Ajá. Y como te decía, es un entrenamiento que lleva mucho ritmo, ¿vale? Porque si te has fijado bien, cuando tú estás por el gimnasio y lo ves a los chicos y la música, hay cierto ritmo en las pedaladas y la música. Entonces hay que escoger muy bien la musiquita para que realmente la emoción del momento, la intensidad, sea acorde con lo que se está pidiendo, ¿no? Como instructor.
Ah, no vale, no que... vale cualquier música, entonces.
Hombre, cualquier música no. Ten en cuenta que la música de Semana Santa lleva ciertos ritmos, que algunas sí se pueden acoplar y otras no. Entonces, realmente hay que tener un buen trabajo arduo en encontrar cuál es la indicada para ello. Habéis escuchado un poquito que son remixes, más bien electrónicos, con trompetas y melodías que se están poniendo en toda la Semana Santa, que eso es algo muy peculiar. Entonces, no pierde uno el norte, digámoslo así, de lo que se está haciendo durante la tarde o durante la mañana, que es ir a ver las cofradías, ir a ver a su Virgen, a su Cristo, salir de Nazareno, salir de Costaredo, todo lo que se puede hacer aquí en Sevilla. Y a la vez, también, un modo un poco diferente y con mucha más energía explosiva en el gimnasio.
Sí, sí, sí.
En la hora de hacer el spinning.
¿Sabes si alguno de tus alumnos es costalero también?
En mi caso, sí. Yo tengo dos personas en el equipo que son costaleros. Les viene muy bien.
Sí, o sea, no sea que pierdan el ritmo y luego quieran llevar el ritmo en la procesión.
Pero van demasiado rápido,
claro,
¿eh? La liamos.
La liamos. Todos a lo mismo.
Estaría curioso porque realmente el ritmo del ciclo del spinning pues es rápido, ¿no? Como bien decimos nosotros.
Sí,
y el tema es que ellos llevan enseñando mucho tiempo. Aquí la cultura, aquí la afición y el sentimiento de la Semana Santa y del cofrade es mucho y ya mucho tiempo ensayando y entrenando bajo paso como para perder el ritmo así de buenas a primeras. En cualquier caso, no creo que suceda, ¿eh?
Ya, me imagino. Oye, tú de pequeño salías en la procesión de Nuestra Señora de la ONU, que sale el Viernes Santo. ¿Ya no lo haces o qué?
Ya no, por cuestiones laborales que se trabajan. Son fechas de muchísimo público enseguida, lo cual para mí es algo estupendo. Y animo a mucha gente a que venga enseguida, porque seguían estas fechas está encantadora y estamos súper preparados para atender al público que viene afuera.
Bien.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más público, más trabajo para el sevillano. Esto de que estamos todo el día de folclore, que estamos todo el día así cantando y bailando, tampoco aplica mucho, ¿eh?
Claro que no. Oye, Lorenzo, tú como experto también, como monitor de spinning o de, bueno, supongo que controlarás todo tipo de deporte, todo lo que se hace en el gimnasio, ¿recomiendas, por cierto, a los costaleros que estén en forma, es decir, que hagan ejercicio antes de la llegada de la Semana Santa?
Sí, lo recomiendo además de forma encarecida. Hay que tener muy en cuenta, y voy a ser breve en esto, que cuando los costaleros, ¿vale?, se meten bajo paso, tienden a hacer esfuerzos demasiado grandes, uh-huh, ¿vale? Entonces, una persona que no esté preparada físicamente, cuando pega ese golpe de esfuerzo y no está preparado, oye, pueden...
Sí, te puedes lesionar, claro.
Y problemas incluso graves. Sí es cierto que con una previa preparación, tampoco hay que ser, un gran deportista, cierta preparación, diferentes movimientos y diferentes ejercicios que se aplican en lo que se refiere al tema de costalero, oye, la cosa va mucho más segura y mucho mejor. Así que claro, sí, lo recomiendo encarecidamente.
Supongo que la semana que viene será temporada alta de fisioterapeutas, ¿no?
Bueno, pues no te extrañes. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí.
Me alegra mucho de que hagamos esta mención porque evidentemente hay que estar preparado. Es un esfuerzo físico y el físico hay que tenerlo preparado, ¿no? Bien tonificado para hacer un esfuerzo de ese tipo. Y seguro, porque yo tengo amistades que son muy cofrades en el hecho de que se meten bajo palio, y entonces, evidentemente, estar preparado físicamente te hace disfrutar mucho de ese momento.
Bueno, o sea que tus alumnos son un poco ciclofrades, ¿no?, de alguna manera también.
Sí, bueno, es un término bastante curioso, pero que se puede aplicar perfectamente a este tipo de, deporte que se hace en estos momentos especiales aquí en Sevilla, también, ¿no?
Oye, ¿y cuando es la Feria de Abril pone sevillanas en la clase de spinning?
A ver, Pilar, esto... aquí se puede hacer muchísimas cosas. Eso es lo bonito, eso es lo bello de este tipo de actividad, ¿vale? Sí. Y sobre todo, yo tengo compañeros, e incluso yo mismo, que la tendencia básicamente es coger y en especiales momentos que ocurren, ¿no? Sí. O bien en la ciudad, o bien incluso el cumpleaños de alguien, de la clase y demás, elegir pues cierta música, cierta cosa que acompañen con esos momentos.
Que acompañe al momento y a la clase, ¿no? Bueno, Lorenzo, claro, pues nada, que vaya bien, que sigas trabajando mucho, como tú mismo dices, que no te permite ni siquiera salir ya en la procesión. Y nada, seguir innovando en esto del spinning. Lorenzo Sayago, gracias y buenas tardes.
A ustedes.
Adiós, adiós. Mira, ves, yo con esta música a lo mejor aguantaba no 10, sino 15 minutos.
15 minutos.
Haciendo spinning, pero
yo
no
creo
sé.
Que no, pero bueno.
No sé. Bueno, hay que bajar las torrijas, eso también es verdad.
Todavía no nos ha dado tiempo a comerla.
Bueno, yo he comido unas cuantas ya este año.
Ya, muy bien.
Sí, confieso. ¿Tú, Juan?
Sí, sí.
Sí, también alguna ha caído. Bueno, sí, ¿y los oyentes cómo hacen las torrijas o cómo le gustan las torrijas, Cobian?
Pues con una buena pinta, como las que nos acaba de enviar Aurelio en fotos, que, vamos, estaban tremendas. Seguimos a vueltas con el pan más rico para las torrijas.
Uy.
Juan Luis dice que el pan de brioche es la gracia de las torrijas, es un manjar que le da el toque más dulce, uh-huh, y que solo se las come con ese tipo de pan. Y Begoña prefiere el pan especial de torrijas, sobre todo el que lleva mantequilla. Ese está de delicioso.
O sea, nos lo ha puesto así. La mantequilla, el aceite, una cosita ligera. Sí.
La leche condensada.
Esa, la leche condensada, claro, también, sí.
Que decía un oyente antes.
Sí.
Y también nos estáis dejando mensajes en el 607-150602.
Yo hago tostadas y solo las hago en Navidad. Pero bueno, me parece que la receta es la misma que las torrijas que se hacen en Semana Santa. Por cada barra de pan se usa 1 litro de leche, 9 cucharas de azúcar, en la peladura de un limón y un palo de canela. Se pone a hervir la leche con el limón, el azúcar y la canela. Y cuando está hirviendo, se pone en un plato y se va echando la leche hirviendo, o sea, en las rodajitas de pan, que se moje muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y se tiene que dejar reposar como media hora. Y una vez que ha pasado esa media hora, se moja en huevo batido y se fríe en aceite mezclado con mantequilla que se ha cocido previamente. Y
bueno,
se pone
la
en
receta,
un bol de cristal y se echa por encima azúcar.
Yo me he perdido, me he perdido.
No queda ni un... No, es tan difícil, no,
Juan,
es tan difícil. Hay que
falta
ponerse
práctica, Juan.
Esta es la que yo os comentaba bastante antes, de Cantabria. Sencillo.
Está claro que las
se pone en el bol de cristal y entonces cada vez que entras en la cocina salivas.
Claro. Eso. Que las torrijas en Cantabria se llaman tostadas, ya me ha quedado claro. ¿Eh? Porque efectivamente la receta es prácticamente la misma.
¿Y las tostadas cómo se llaman? Torrijas.
Juan, no la líes.
Bueno, ¿y las tuyas cómo son? ¿Cómo las haces? Cuéntanos algún detalle más de la receta o algo que aportar a la receta de esta oyente. Nos lo dejas en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al 607-150602. Oye, enseguida hablamos con Julio César Herrero. Viene a presentar su libro Marketing Político, cómo afrontar una campaña electoral.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En este Miércoles Santo, nuestro colaborador Julio César Herrero viene a hablarnos de un libro que ha editado, que se titula Manual de Marketing Político. Él viene a hablar de su libro y yo estaré encantado de hablar de su libro, pero claro, es que su libro tiene una actualidad bestial. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Vamos a ver, yo me voy ya directamente al capítulo 3. Hagamos un caso práctico, donde tú dices es muy importante el motor y los objetivos. El capítulo 3 es el ya dedicado a campaña electoral. Me he quedado, por supuesto, que había dicho el título. Bien, campañas electorales, motor y objetivos. Hagamos un caso práctico. ¿Estás viendo mucho objetivo preciso definido por los partidos en esta campaña electoral?
Sí. La gente debe saber que las campañas electorales o una campaña electoral no se debe afrontar. Hay que tener algunos principios claros o algunas imposiciones, lo que yo llamo imposiciones en una campaña electoral. Por una parte, el análisis se tiene que imponer a la intuición. La planificación se debe imponer a la improvisación y la estrategia se tiene que imponer a las ocurrencias. Una campaña electoral, si no se sustenta sobre estos tres pilares, puede salir bien. Lo que pasa es que es asumir un riesgo excesivo. Una campaña electoral es una competición, es un ejercicio de estrategia, y eso no se puede abordar si no hay un análisis detallado del escenario electoral, de dónde está cada uno, de cuál es el diseño de los mensajes, la propuesta de políticas, de qué manera se aterrizan esas propuestas. Entonces sí, los hay que parece o que da la sensación de que la estrategia está mucho más elaborada, más definida o que por lo menos tiene más claros cuáles son los posibles escenarios de riesgo. Y hay, y probablemente pueda haber algunos otros partidos en donde a lo mejor igual ante escenarios de riesgo no sé cómo podrían afrontarlo, sobre todo pues por la premura, porque no les ha dado tiempo y porque,
en
el caso de Vox, yo creo que en el caso de Vox, sí, es verdad que las posibilidades de situaciones de riesgo, de crisis, sí, dentro de la campaña son muy reducidas para ellos. Incluso las crisis para ellos les puede venir francamente bien. Bueno. Entonces, en cuanto a contenidos. Pero sí, volviendo al origen de la pregunta. Estoy viendo estrategias. Sí, hay estrategias y hay equipos. Y además me consta y conozco a los miembros de los equipos.
¿Cuál es el objetivo, según tú? ¿Cuál sería el mejor ejemplo en este momento de eso que explicáis en el libro?
El Partido Socialista está haciendo una buena estrategia. Tiene una buena estrategia, o por lo menos yo creo que se está sabiendo mover bien. La de Vox, que es bastante más sencilla, no está tampoco nada mal.
Ya.
Si tenemos en cuenta o si consideramos que la estrategia se resuelve o se puede calificar solamente al final teniendo en cuenta los resultados, pues a eso habrá que esperar. Ya. Pero de momento, por lo que es la traslación del mensaje, por la construcción de un relato al que se van incorporando las cosas que pasan cada día y es consistente y no es necesario cambiar, ahí yo creo que hay dos ejemplos que está funcionando.
¿Qué son Soe y Vox? Vamos a ver, porque en el libro también hacéis referencia, has hablado ahora de relato. A la diferencia entre relato y mensaje. Yo el relato me ha gustado mucho como lo contáis, con una referencia a las mujeres del César.
Del César, ¿no? Sí. Es un ejercicio práctico para que la gente entienda bien, ¿quién?, exactamente qué es un relato, porque escucha mucho hablar de relatos o de storytelling o no sé qué. ¿Y qué es un relato? Claro, es contar historias. Sí, ya, pero ¿qué es contar una historia?
Exacto.
¿Qué se trata? ¿De contar un cuento? No, mira, no se trata de contar un cuento. De lo que se trata es de trazar una historia, además con la misma estructura narrativa que una...
nudo de enlace,
exacto, en donde
clásico.
En donde hay protagonistas, en donde hay antagonistas, en donde hay en algún momento en donde un momento de crisis, hay un momento en donde todo se resuelve, pero todo eso adaptado a la filosofía del partido, al ideario del partido, al perfil del candidato, a esa historia que quieres contar, porque con el relato es una técnica persuasiva que llega mucho mejor y además de una forma más velada, más suave.
No entra nos han mucho enseñado mejor a contar a nosotros, fíjate. Pero hay una cosa que me ha interesado mucho al leer el libro, que dice, el relato no es el mensaje.
Quiere no.
Decir, un relato puede estar vacío. O sea,
claro. Y de hecho es ahí donde... Hay relatos que están vacíos, pero que pueden ir teniendo éxito. Otra cosa es hasta que te encuentres a alguien enfrente que es capaz de neutralizarte el relato, sí, y tirártelo. Pero hay relatos que están muy bien montados. Y luego los hay que son menos consistentes, pero son muy efectistas.
Ajá.
Podemos poner el caso, por ejemplo, de Podemos. En el, sí, momento que Pablo Iglesias se reincorpora a la actividad diaria después de eso.
¿Cuál es el relato? Soy la víctima de las cloacas.
No, pero hay una historia que está bien montada.
¿Qué es?
Érase
un chico que hizo política.
Érase un grupo de gente poderosa. Ya. Era un grupo de gente poderosa en donde estaban medios de comunicación, en donde estaban empresas, estaba la policía. Con un objetivo, y era intentar que Podemos no llegara. Y en algún momento lo consiguió cuando estuvimos tocando casi el gobierno hace unos años, pero nos lo hicieron imposible y ahora empieza a saberse qué es lo que estaba todo detrás. Y a partir de ahí todas,
un relato. Claro, el mensaje es que sigue habiendo la casta.
Claro, efectivamente, esa contraposición entre los poderosos, los de arriba, la casta, y después la gente normal que intenta luchar por sus derechos, tener dignidad, la vida, bueno, pues más o menos resuelta, pero hay gente que se empeña en pisar la cabeza a esa gente normal. Y entonces todas las otras cosas que van pasando a lo largo de la campaña se van incorporando al relato. Los medios críticos, claro, ¿cómo no van a ser críticos?
Hay que intentar encontrar un relato ganador siempre.
Claro.
Que todo lo que pase sirva para...
Claro, porque en el momento que pasa alguna cosa que no la puedes encajar en el relato, pues entonces tenemos un problema.
Oye, yo me he quedado con una curiosidad, los War Room, los cuartos de guerra. ¿Eso existe aquí, en España?
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues el...
Esto es muy estadounidense.
Sí, ¿no? Sí, es terminología norteamericana. Sí, seguramente quienes hayan visto pues el lado este de la Casa Blanca. Sí.
Que son los cinco colaboradores que toman decisiones a altas horas de la madrugada.
Esto es muy peliculero. Peliculero. En momentos de campaña, los equipos de trabajo, el comando de campaña, en donde estaban, bueno, pues los principales responsables de cada una de las áreas en una campaña electoral, si es verdad que pueden estar reuniéndose hasta altísimas horas de la noche, y en los momentos de crisis da exactamente igual qué hora sea, pero sí, es verdad que hay ahí el referente cinematográfico, pero...
Bebiendo mucho café, ¿no?
Bebiendo, fumando, sí, dando voces, pero a ver, luego las cosas... esto solamente pasa cuando hay situaciones de tensión, pero por regla general la gente se reúne y toma decisiones.
O sea, que hay cuartos de guerra.
Sí, hay.
Y lo que no hay voluntarios, que habláis de ellos, en estas campañas nuestras tenemos pocos, ¿no?
Bueno, los afiliados del partido. Los afiliados de los partidos es donde se ahora... Este es uno de las principales de los principales retos de los partidos, ser capaz de movilizar a los voluntarios, a las bases, a la gente afín al partido, bueno, pues para colocar carteles hasta para repartir flyers, organizar los actos.
Flyers son panfletos, ¿no?
Sí, exacto. Pues sí, eso está mejor traído. Estoy ya muy perjudicado por la cosa. Pero sí, efectivamente, va a ir repartiendo folletos para movilizar redes, para hacer retweets, todas estas cosas.
Ahora hablamos de la estrategia online, pero aquí habláis de una cosa, utilizando un anglicismo que luego traducís, es el framing, ¿no?
El enmarcado.
¿Qué es el framing?
Cuando un político esgrime un discurso, debe esforzarse porque quien está escuchando se mueva en un contexto, en un ámbito muy determinado. Como si fuera un prao, que diríamos en Asturias, donde tú le pones unas vallas...
No hablar de muchas cosas.
Yo quiero que pienses y yo quiero que interpretes todo lo que te estoy diciendo en este contexto determinado. Y para eso, para que no te muevas de ahí y para yo marcarte ese terreno en el que tú tienes que pensar, para eso yo utilizo determinado lenguaje, determinadas metáforas, son marcos mentales.
Pongo un ejemplo de framing bueno, por ejemplo.
Se recurre siempre al... hay ejemplos norteamericanos clásicos, sobre todo porque la teoría de los marcos mentales, no le encuadre, que también es lo mismo, pero desde una perspectiva...
Marcos mentales para el votante.
Exacto, marcos mentales para el votante. En nuestro país, quienes construyen muy bien los marcos son Podemos. Podemos construye muy bien los marcos. Quiero decir, la terminología el que seas capaz de ver todo lo que ocurre en un escenario ya determinado y no te puedas salir y no seas capaz de pensar en otra cosa y que el significado de las palabras construye muy bien las metáforas. Por ejemplo, cuando hubo la polémica, bueno, la polémica no, la iniciativa de Ciudadanos sobre la gestación subrogada, sí. Ellos, para combatir esa propuesta política, ellos idearon una metáfora, no sé si de forma consciente o le salió, el caso es que es buena, ellos lo definieron como granja de mujeres en Ucrania.
Ya.
Esa metáfora tiene un poder visual extraordinario. Ah, que ya lleva
te quedas enganchado.
Y ya lleva el contenido añadido, ya te está diciendo cuál es la interpretación de esa propuesta política. Ah. Es despreciable.
Ah. ¿Pero tú creas el framing solo con metáforas? ¿O?
No necesariamente. Las metáforas tienes que ir enlazándolas. Las metáforas tienen que estar en un discurso determinado. Ya. El tipo de lenguaje que utilizas, los términos que utilizas, uh-huh, todo debe ir reforzando ese enmarque en el que quieres que la gente piense.
Ya.
Y ese es el objetivo.
Las informaciones, o sea, los últimos datos nos dicen que fundamentalmente se siguen las campañas electorales por televisión y por internet. O sea, televisión sigue siendo potente. ¿Qué funciona, sí, ¿qué funciona claro, para hacer marketing político en televisión?
Funcionan todos los medios. No hay un medio, un soporte determinado, sí, donde digas, bueno, a ver, tú puedes tener 2.000 millones de seguidores, pero pierdes... Iba a hacer una expresión que no estaba muy bien. Pero te encantaría que te invitaran a un debate en televisión.
Yeah.
A pesar de ser a pesar de tener el Twitter más seguido, yeah, ser el más polémico, yeah, pero a ti te ofrecen ir a la televisión y es que te falta tiempo para decir que sí. Yeah. Aunque solamente sea una vez, aunque solamente sea un programa. Luego la televisión sigue funcionando. La radio, cuando uno trata de comunicar y necesita llegar,
sí,
y necesita abrazar al elector por cualquier sitio, en el momento de campaña, cualquier cosa vale. Vale desde el cartel que dices tú, yeah, vale ir a mercados.
El cartel sigue siendo.
Sí, sí, claro. Es una función de recuerdo muy importante. De recuerdo y para echarse unas risas también. No, hay que ver el de Garzón. Que dice, mira, Rey, de verdad, lo del lifting, lo de contigo. Se han cubierto de gloria. Lo del rejuvenecimiento, yeah, se les ha ido de las manos. Pero tienes que llegar y tienes que llegar por cualquier cosa. Cualquier cosa te vale. Ir al mercado también. Pero de verdad, eso sigue teniendo algún sentido.
Luego para la tele,
sí, sí, cualquier cosa. Ah, que...
Una última cuestión.
Vale.
¿Estamos teniendo buen marketing político en esta campaña?
Sí, se están haciendo cosas originales y divertidas.
Sí, sí, yo mucho, sí, en Podemos y en Vox, fíjate.
Pero
eso también es.
Bueno, Ciudadanos, lo del tema de la lona, a mí me parece que tiene gracia. Resulta llamativo esto de simular las conversaciones de WhatsApp y luego poner Íñigo Rejón se sale del grupo.
¿Y la campaña negativa funciona? ¿Lo del Falcon?
Sí, claro que la campaña negativa funciona, desde luego. Funciona aquí, funciona en cualquier sitio y algunos lo están haciendo con un éxito extraordinario, lo de la campaña negativa.
Julio César Herrero, editor de este manual de marketing político. Manual es una palabra muy precisa. No encontrará el lector en estas páginas banalidades ni comentarios ligeros. Esto empieza por el tema 1 hasta el tema 10. Cada tema tiene un desarrollo. Manual.
¿Cómo todo tiene su sentido.
No, clásico. Como eran los manuales.
De siempre.
Oye, Fernando, mira, tenemos una última hora. Habíamos contado al principio del programa, sí, ¿verdad?, que el expresidente peruano Alan García se había disparado un tiro en el momento que le iban a detener. Bueno, pues la última noticia es que ha muerto en un hospital de Lima a causa de ese disparo que se ha dado él mismo en la cabeza.
Lo comentábamos a las 3:30, ¿no? La situación, exacto, de crisis política permanente que vive el Perú, sobre todo afectada por una corrupción endémica. Vamos a decir, a nadie le deseamos que la persecución de la justicia le lleve a esta desesperación, pero hay que entender en qué contexto se produce, lo cual, bueno, no justifica esta decisión desesperada.
Estamos en plena Semana Santa, son días de fervor religioso, de encuentros, de tradición y de recogimiento. Fíjate, el diccionario de la RAE define recogimiento como estado y actitud de la persona que se aísla del trato con la gente. Precisamente, hace unos días, el psiquiatra Luis Rojas Marcos, en la presentación de su último libro, Somos lo que hablamos, nos recordaba la importancia del lenguaje privado, el que mantenemos con nosotros mismos.
Cuando el cerebro transforma ideas o sentimientos o emociones que no entendemos, ¿no? Estamos abrumados y no sabemos, ha ocurrido algo, pero no entendemos bien nuestros sentimientos. El hecho de poner esos sentimientos en palabra en sí ya nos ayuda a darle un argumento, a encontrarle la explicación.
Fíjate qué interesante, ¿eh? Rojas Marcos pone en la misma frase las emociones, el acto de hablar y el cerebro. Pues bien, te propongo que durante estos días hagas un ejercicio. Intenta aislarte de los asuntos externos, de lo que te distrae, de lo que te preocupa, y presta un poco más de atención a tu yo emocional. Bueno, para dirigir este recogimiento necesitamos a un experto, claro, porque esto no es nada fácil, ¿eh? Nada sencillo. Así que le vamos a pedir ayuda a nuestro psicólogo de cabecera de la tarde, Ángel Peralbo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, hablamos de recogimiento, que lo asociamos a la religión y, bueno, está muy bien que lo asociemos a la religión, pero también lo podemos asociar a otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que ahí parece que nos cuesta un poco más plantearnos el recogimiento.
Sin duda, y además debemos de saber por qué las religiones en general se han hecho cargo de esto, porque han visto, se han aprovechado de esta acción que lo que induce es a la interiorización, a la reflexión, es decir, a la autosugestión, a ser capaces de vernos a nosotros mismos por dentro y tener un criterio, desarrollar un criterio que esté un poquito alejado del entorno, ¿no?
Sobre todo en este mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es verdaderamente, en ese sentido, ¿cómo decir yo? Iba a decir estresante, pero es que eso es lo que decimos siempre. Pero es verdad que estamos expuestos a una serie de estímulos externos enormes, muchos, y además que va todo muy rápido, ¿no?
Claro, y si bien es cierto que nuestro cerebro está preparado, ¿no?, para la sobreestimulación, en realidad no es un estado óptimo y además no es un estado que permita el ajuste, ¿no? El acercarse, no ya por supuesto a los estados emocionales, sino simplemente a esa especie de aislamiento que permite tener las funciones vitales preparadas. A veces vamos excesivamente alerta, esa capacidad de atención es limitada. Insisto, venimos preparados para atender muchos estímulos, no todos a la vez, ni mucho menos, y no siempre y durante mucho tiempo, y estamos abocados a un momento en el que nos roban la atención y nos dejamos, ¿eh? Por lo tanto, esa especie de recogimiento yo creo que habría que verlo como una especie de función vital que si no ayudamos el cerebro no la puede hacer, ¿eh? Uh-huh. El único rato que tiene es cuando dormimos, y no estamos hablando de lo mismo, ni mucho menos, porque baja el grado de conciencia, por lo tanto no estamos procesando, no estamos realmente descubriendo nada.
¿Cómo ayudamos entonces, Ángel, a nuestro cerebro a hacer esto, ¿no?, a hacer esta desconexión, a buscar este recogimiento?
Bueno, claramente con una disciplina, ¿eh? Porque todo lo que no sea entrenamiento, repetir, generar un hábito, ¿no?, de buscarse a uno mismo, va a ser muy difícil instaurarlo, ¿eh? De ahí que muchas religiones, incluso, y muchos países, ¿no?, tradicionalmente, quizá más ligado al Oriente, lo tienen institucionalizado, ¿no?, como una especie de tarea que desde pequeños nos ayuda a esa especie de trabajo. Y digo trabajo porque al final cuesta. Hoy en día lo hacemos a través del mindfulness, la meditación, en otros tipos, ¿no?, el yoga, y, bueno, en fin, cualquier disciplina que nos ayude a intentar entender cómo nos sentimos, para poder saber por qué nos sentimos así, va a ser fundamental, ¿no? Por lo tanto, dices, este es un momento ideal, ¿no? Uh-huh. Y es un momento ideal para iniciarse, las vacaciones. Pero hay que seguir.
Puede serlo desde el punto de vista religioso, sí, para muchas personas lo es, desde luego, fantástico, pero incluso si no es así, también lo podemos hacer.
Claro, claro, claro. A eso me refiero, a que además hay que institucionalizarlo e introducirlo en tu estilo de vida, porque siempre podemos tener 10 o 15 minutos al día, ¿no?
Claro, porque ¿cuál es el enemigo de este reflexionar, de este pensar? Esa filosofía en la que parece que vivimos constantemente de el entretenimiento continuo, el no tener ni siquiera un minuto para aburrirnos.
Sin duda, pero yo por encima de eso, que eso nos roba la atención, yo por encima de eso pondría nuestro propio pensamiento. Es decir, estamos todo el día procesando información, pensando, viendo, escuchando. En realidad ese es nuestro peor enemigo, y además a mí me gusta poner al enemigo dentro, porque si echamos balones fuera vamos a pensar que no podemos nada que hacer, ¿no? Que no podemos hacer nada.
Sí.
Bien, nuestro pensamiento, que no para, que no conseguimos parar, reflexionar, decidir qué es lo que queremos decir y cómo, ¿no? Es decir, vamos atropelladamente, ¿no?, durante todo el día, ¿no?, con unos, con otros, el trabajo, la familia, es decir, no paramos. Eso es lo primero que yo entiendo que tenemos que aprender a gestionar. Por lo tanto, estos momentos de recogimiento lo que nos sirven es para restaurar, ¿no? Es una especie como de puesta a cero, ¿no?, que el cerebro lo agradece tremendamente.
¿Y qué papel juega en esto el silencio?
El silencio es fundamental, ¿eh? De hecho, yo diría que es un arte, y no solamente porque acompaña ese momento en el que aprendemos a disminuir, ¿no?, la actividad de la corteza prefrontal, es decir, que es fundamental, como ya digo, sino porque además, en el fondo, Desde el silencio se puede aprender a escuchar, se puede aprender a decidir qué queremos hablar, se puede hasta dialogar. Y lo contrario, eso lo vais a ver claro, ¿no? Cuando no hay silencio, más que diálogo, muchas veces lo que hay es discusión. Más que escuchar es decirte lo que yo quiero decirte, sin darme uh-huh. tiempo, ¿no? Para parar y para escuchar lo que tú tengas que decirme. O sea que el silencio es claramente comunicación.
Fíjate, el silencio es comunicación, pero sin embargo vivimos en una sociedad, especialmente la sociedad española, que no es fácil encontrar el silencio, incluso en sociedad, ¿no? O sea, es siempre un nivel de diálogo, incluso a veces hasta de ruido, ¿no?
Sí, que, sí, más real, más, o sea, más ruido que
sí,
diálogo,
sí, sí,
¿no?
Sí, y más muchas ruido ocasiones, que diálogo, exacto.
Exacto, esa comunicación en la que parece que estamos generando, nos olvidamos de que lo importante de la comunicación es saber en qué estado está el receptor, ¿no? Y cada vez nos importa menos, lanzamos el mensaje, lanzamos los mensajes, utilizamos las redes sociales, ¿no? Como una especie de altavoz, pero yo no llamaría eso comunicación, ¿no? En cualquier caso, no a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Una comunicación que realmente tenga algo importante que decir desde la posición de la otra persona, desde lo que tú realmente sientes, ¿no? Esto es otra cosa. Uh-huh.
¿Mm? Porque, Ángel, si lo conseguimos y si conseguimos ese recogimiento del que hablamos, ese silencio que necesitamos también, ese reflexionar, ese pensar, ese hablar con uno mismo, ¿qué beneficios tendremos?
Bueno, clarísimo, ¿no? Ese ajuste que se produce y que para el cerebro es una auténtica necesidad, lo de calmar la mente que hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? Significa lo que yo decía antes de tratar de intentar dejar de pensar y explorar otro tipo de sensaciones, de percepciones internas que tenemos, ¿no? Los propios estados emocionales, yo diría que nos pasamos la vida intentando aportar a veces desde la psicología estrategias de huir, ¿no? O de entretenimiento también, dices. No, es decir, de capacidad de aceptación, capacidad de entender perfectamente cómo me estoy sintiendo sin tenerle miedo a lo que yo realmente experimento. El silencio lo que te proporciona, lo que permite al cerebro ajustarse, es el estar en la calma contigo mismo y con todo lo que sientas, ¿no? Eso es muy potente y cuando realmente se consigue, ya sabes mucho más de ti, ¿no? Por lo tanto, eso te ayuda también a todo lo demás.
El silencio descansa. Yo tengo esa sensación siempre, no sé tú.
Claramente, porque cuando yo hablo de que el cerebro se ajusta, en realidad es un descanso, ¿no? Como cuando hablamos de esos periodos de tiempo en los que desde la calma, es curioso porque aumenta la concentración, aumenta esa capacidad, te hace mucho más inteligente emocionalmente porque lo primero que haces es contemplar cómo te sientes internamente sin juzgarlo, sin buscar efectivamente ni juicios de valor, ni ningún tipo de crítica, ni siquiera diría que todavía el por qué, ¿no? Sencillamente me siento así, ¿no? El silencio permite que muchas cosas que están ocurriendo nos percatemos de ellas.
Bueno, pues este desde luego es un muy buen momento para empezar a practicar, como decía Ángel,
este camino
tan interesante. Ángel Peralbo, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time?
Y no nos olvidamos hoy en la tarde de las torrijas, de eso estamos hablando contigo, de cuáles te gustan, de cómo las haces, de si hay alguien en tu familia que las hace especialmente bien, de tu receta. Me he quedado con un detalle antes de la oyente que ha entrado a darnos su receta, que yo no sé si tal vez la tostada que llaman en Cantabria es un poco diferente a la torrija, porque yo juraría, e introduzco aquí también este debate, que la leche no se echa hirviendo en el pan. Todo lo contrario, yo creo que hay que hervir la leche y luego dejarla enfriar precisamente para empapar el pan. Bueno, no sé, ahí lo dejo, ¿eh? Nos cuentas tu receta o cómo haces las torrijas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.